Y después de esta microbiografía dedicada a Thomas Alva Edison, realizada por nuestro compañero Samuel Sánchez, a continuación les ofreceremos una entrevista realizada a Rafael Bachiller, director del Observatorio Nacional de Astronomía, que nos hablará sobre la historia de la astronomía moderna. Juan Alberto.
Así es, se cumplen 400 años, hoy, según algunas fuentes que he podido consultar, 13 de marzo. Otras fuentes dicen 4 de marzo, lo cierto es que fue en este mes cuando Galileo publicó su primer libro sobre observaciones astronómicas hechas con un telescopio. Varios telescopios que el propio Galileo construyó a partir de un modelo desarrollado por distintos artesanos que hicieron posible la invención del telescopio. Con estas observaciones, Galileo descubrió que la Luna no era tan perfecta como se solía, como se conocía hasta esa época. Pudo descubrir nuevas estrellas y especialmente la observación más importante fue la que Galileo hizo de los tres satélites de Júpiter, Io, Calisto y Ganímedes. Aquel entonces lo primero que imaginó fue, lo primero que pensó fue que eran estrellas, pero se fue dando cuenta que esas estrellas iban cambiando alrededor de Júpiter, sus posiciones variaban, y esto le hizo descubrir que aquellas estrellas eran satélites, y fue más allá, porque aquello le permitió corroborar, le permitió demostrar que la teoría de Copérnico, la teoría que este astrónomo hizo décadas antes, era cierta y por lo tanto desplazaba la Tierra del centro del universo, del centro del sistema solar, a un lado y ponía en su lugar al Sol. De esta forma se iniciaba la astronomía moderna y el método científico quedaba encumbrado hasta nuestra época, como forma de conocer la naturaleza y como forma de avanzar en el conocimiento científico. O sea, el Sideros Nuncios, este libro también es titulado, en latín, El mensajero de las estrellas o El mensajero sideral, fue todo un hito en el mundo de la ciencia que curiosamente no se le ha dado esta semana y en semanas anteriores mucha importancia. Viene a ser una prolongación del año 2009 como ese año dedicado a la astronomía, en la que se cumplían 400 años de las primeras observaciones de Galileo, que ahora este año cumple se prolonga con el 400 aniversario de la publicación del Sideros Nuncios.
Como les anunciábamos, a continuación esa entrevista a Rafael Bachiller sobre la historia de la astronomía.
Estamos con Rafael Bachiller, astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional. Hola, Rafael.
Hola, muy buenas, Juan Alberto.
Se cumplen ahora 400 años de la publicación del libro de Galileo, Sideros Nuncios, ¿no es así?
Así es, estamos en unas fechas muy señaladas. El año pasado celebramos el cuarto centenario de la primera observación con telescopio que fue de interés astronómico, y ahora en estos días estamos celebrando el cuarto centenario de la publicación de aquellos primeros resultados.
Bueno, el telescopio usado por Galileo, ¿por quién fue creado? ¿Fue creado por él o de alguna forma lo que hizo fue mejorar un diseño anterior?
El telescopio de Galileo lo construyó él, sin ninguna duda, pero también estamos seguros de que utilizó un diseño ya existente. Había telescopios posiblemente por toda Europa cuando Galileo apuntó el suyo hacia el firmamento. En Holanda, Lippershey había ya construido un primer telescopio y fueron esas noticias las que les llegaron posiblemente a Galileo. Pero también Italia tiene su inventor del telescopio, que es un tal de La Porta, y en España tenemos a un catalán, Juan Roget, que también había construido telescopios mucho antes que Galileo. Pero nada de eso le quita mérito a Galileo, porque el mérito de Galileo, la genialidad suya, fue el utilizar ese instrumento ya existente de una manera científica, darle una utilidad científica.
Uh-huh. Y bueno, es curioso ver en esta época, y hasta ya bastante avanzada la historia de la astronomía, cómo además de ser científicos los astrónomos, también eran artesanos, ellos mismos construían sus propios instrumentos, sus propios telescopios, ¿no es así?
Absolutamente. Aquí, en el caso de la astronomía, la ligazón, digamos, cómo está tan íntimamente ligado la técnica a las teorías, ¿no?, al desarrollo teórico sobre las concepciones del universo, es muy, muy manifiesto. También lo es en otros campos de la física, ¿no? Pero en el caso de la astronomía está muy claro. Cada vez que hay un telescopio nuevo, cada vez que se puede construir un nuevo aparato, se logra descubrir nuevos fenómenos en el universo, y eso conlleva a nuevas concepciones, a una nueva visión del cosmos.
Bueno, lo vamos a poder comprobar con todo este rápido repaso que vamos a hacer de la evolución de la astronomía, de la evolución también de los telescopios. Podemos ver lo que acabas de mencionar, ¿no?
Así es. Yo creo que cada vez que hay un telescopio nuevo, y cada vez que haya un telescopio en el futuro, ahora con los telescopios en Tenerife o con los que se construirán ahora telescopios gigantes, estoy convencido además de que esa tendencia va a continuar. Cada vez vamos a descubrir objetos más débiles, más lejanos, nos vamos a acercar cada vez más al borde del universo, y allí vamos a poder descubrir fenómenos nuevos.
¿Cómo era ese telescopio, el primer telescopio? Bueno, no fue la primera persona, Galileo, que observó los astros con el telescopio. Se dice que hubo antes otros astrónomos.
Hubo antes otros telescopios, pero la primera observación de validez, de valía científica, fue la que realizó Galileo.
¿Y cómo era ese telescopio, ese primer telescopio?
Muy rudimentario, que Galileo, que era el hijo de un músico, se dice que lo construyó, se dice a veces, con el tubo de un órgano. No sé si eso es cierto o no. El caso es que Galileo, con dos lentes, ¿no?, pulidas por él, pues construyó ese pequeño telescopio que tenía nada, 6 u 8 aumentos, pero que era suficiente para ver estrellas que pasan desapercibidas al ojo desnudo, como él escribe en su libro, en este Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. Fue la primera persona que vio estrellas nuevas desde el origen de los tiempos, ¿no?, desde la humanidad, desde el origen de la humanidad. O sea que eso fue posible gracias a, como digo, a un telescopio que era verdaderamente rudimentario y que muy rápidamente se mejoró. Enseguida Kepler, por ejemplo, que era un buen conocedor de la óptica, cambiando una lente convergente por otra divergente, mejoró rápidamente el diseño de Galileo.
Galileo, cuando hace esas observaciones que después refleja, que después describe en su libro Sidereus Nuncius, esas observaciones que hace no son del todo nítidas como podríamos nosotros pensar. Hay una gran diferencia entre lo que hoy observamos con un telescopio de estos convencional y lo que pudo observar Galileo en aquella época, hace ya 400 años.
Así es, la observación con aquellos telescopios rudimentarios era verdaderamente complicada. A veces, digo que el primero fue con un tubo de órgano, no sé si es verdad o no. Lo normal es que lo hiciese los tubos con papel más o menos rígido, pero no era lo suficientemente rígido como para mantener el eje óptico bien alineado. Entonces, eso se deformaba. Luego las lentes te ofrecen una imagen invertida del objeto que observas. O sea que cuando Galileo, por ejemplo, presentaba a los nobles en Venecia esas observaciones, tenía que darles muchas explicaciones y para que comprendiesen bien qué es lo que estaban viendo.
Galileo, con esas observaciones, va a revolucionar el concepto que el hombre tenía del universo, y bueno, esto le acarreará también problemas muy graves al pobre Galileo, ¿no?
Ya lo creo. Galileo, bueno, hizo muchas observaciones clave, pero una de las más clave es que, observando Júpiter, vio que había 4 cuerpos, 4 lunas de Júpiter que orbitaban en torno a ese planeta y, por lo tanto, no estaban orbitando en torno a la Tierra. En la época, lo que se pensaba es que todo orbitaba alrededor de la Tierra. Solo Copérnico había lanzado aquella hipótesis que se consideraba descabellada de que todo giraba alrededor del Sol. Cuando Galileo vio que había cuerpos que giraban en torno a Júpiter, se hizo un copernicano convencido. Y aunque él, siendo copernicano, era creyente y guardó su fe católica durante todo el tiempo, la verdad es que eso le acarreó muchos problemas. No llegó a conciliar lo que él veía, el resultado de sus descubrimientos, con la fe y la doctrina que la Iglesia le imponía.
El refractor es poco a poco mejorado hasta aumentar mucho en precisión. Este avance permite que en el siglo XVII Christian Huygens descubra Titán, un satélite de Saturno, gracias a un telescopio que construyó él mismo. Un buen ejemplo del grado al que ha llegado el desarrollo del telescopio en esta época es la observación que hace Cassini de la división entre los anillos de Saturno. Hoy precisamente tenemos en Saturno una sonda con el nombre de estos dos astrónomos.
Cassini-Huygens, así es. Y Huygens, de hecho, es la parte de la sonda que pudo aterrizar sobre Titán, el satélite de Saturno, el mayor satélite de Saturno, que se considera que es en muchos aspectos parecido a la Tierra. Y tenemos ahora unas imágenes absolutamente conmovedoras, yo creo, del paisaje de Titán, con unos lagos y una cantidad de detalle increíble.
Huygens es un astrónomo excepcional, ¿no? Uno de los mejores, bueno, de los quizás...
Es una de las personas, yo creo, que sobresale en la historia porque combina en su persona tanto la práctica, y por eso llevó el telescopio, mejoró muchísimo el telescopio refractor, como también el conocimiento teórico de la óptica.
Los astrónomos del siglo XVII-XVIII intentan eliminar la llamada aberración cromática, que distorsiona formas y colores. ¿Me puedes explicar en qué consiste esta perturbación y cómo se diseñaban los refractores para disminuirla?
Sí, Juan Alberto, mira, el problema es que los vidrios que se construían en la época eran muy imperfectos. No se podía conseguir un vidrio que fuese verdaderamente puro. Todos los vidrios tenían impurezas y además cuando se solidificaba el vidrio quedaban burbujas de aire dentro. Entonces no se podían construir lentes muy gruesas, todas las lentes tenían que ser finas, y esas lentes, al ser tan finas, tienen unas longitudes focales muy muy largas. Eso imponía que los telescopios eran grandísimos, tenían unas longitudes focales. Hevelius, por ejemplo, un astrónomo holandés, llegó a construir un telescopio que medía 47 metros y que tenía que ser manejado con una grúa. Así que hasta que no se pudo fabricar vidrio de mejor calidad, ya bien entrado el siglo XIX, no se pudo perfeccionar el refractor de manera conveniente.
Sí, porque hasta ahora, hasta este punto hemos hablado de refractores.
Eso es, solo telescopios que están hechos con lentes, nada de espejos aún.
Y bueno, toparon con esa limitación técnica.
Ahí había una gran limitación técnica que, bueno, que tuvo, digamos, estancada la astronomía durante muchos años, ¿no?
Hasta que apareció Newton en 1671, este gran Newton que fue, bueno, un portento de la ciencia, porque aparte de hacer toda esa gran cantidad, bueno, toda esa aportar todos esos conocimientos científicos en física, con los principios de la dinámica, bueno, todo esto que ya conocemos, también
Newton se le considera uno de los genios, de los mayores genios de la humanidad. Sus contribuciones tanto en la física como en la matemática,
también,
como en la astronomía,
sí,
son absolutamente sobresalientes. Uh-huh. Y una de sus contribuciones, por ejemplo, que no es de las mayores, pero que tuvo una importancia decisiva en astronomía, es la construcción de un pequeño telescopio de 15 centímetros tan solo, pero que tenía un diseño revolucionario, porque no utilizaba una lente, utilizaba un espejo. Un espejo metálico en la época, porque ahora los espejos los hacemos con vidrio también, pero en la época, pues utilizando un metal bien reflectante, pues con eso hizo un pequeñito telescopio de 15 centímetros, pero que era tan potente como uno de esos telescopios de varios metros que se sabían hacer hasta entonces, ¿no?
Más tarde.
Y eso simplificó muchísimo la técnica. Uh-huh. e introdujo una nueva revolución en la astronomía.
Más tarde este reflector, bueno, a mí me confundo, reflector, son palabras muy parecido. Esto es reflector, ¿no?
Sí, reflector.
Reflector, porque emplea espejos.
Sí, eso es.
Más tarde es mejorado por Cassegrain, ¿no? Un nuevo salto en la astronomía.
Cassegrain, un personaje muy oscuro del que no se sabe ni su nombre de pila, solo se sabe su apellido, Cassegrain, no se sabe nada de él, un personaje muy, muy misterioso. Introdujo un sistema de dos espejos que lleva su nombre hoy, el sistema Cassegrain, y que ha sido utilizado desde entonces, durante dos siglos, como el sistema más modélico o más utilizado a la hora de construir grandes telescopios en astronomía.
Y bueno, en el desarrollo de los telescopios, en el desarrollo de los reflectores, pues tuvo que pasar también un tiempo hasta que apareció otro genio, William Herschel, hombre también que la ESA ha puesto un telescopio espacial,
claro,
recientemente
claro,
lanzado.
Herschel fue una persona también extraordinaria. Él, y nacido en Alemania, que emigró a Inglaterra, y un músico, o sea que era músico profesional, astrónomo aficionado por las noches, pero sobre todo era un gran artesano. Él se construía violines, ¿no? O sea que era un artesano muy, muy bueno, y su afición por la astronomía le llevó también a interesarse por la fabricación de telescopios. Entonces, él, junto con su hermana Carolina, a la que nunca hay que olvidar cuando se habla de William Herschel, fundió unos grandes espejos metálicos que montó, siguiendo el modelo de Newton, en telescopios relativamente manejables, y con uno de esos telescopios descubrió un planeta. Descubrir un planeta fue algo fantástico en el siglo XVIII, porque desde la antigüedad tan solo se conocían 6 planetas, ¿no? O sea, al descubrir ese nuevo planeta, el planeta Urano, se amplió de manera increíble el sistema solar, y eso fue un hallazgo nuevamente motivado por la tecnología en la mejora del telescopio, pero que tuvo una implicación increíble, una implicación muy, muy importante en el desarrollo de la astronomía.
Sí, bueno, fue el primer hombre que observó Urano y otras muchas estrellas, o sea que en ese sentido, lo que estábamos diciendo antes, un nuevo adelanto tecnológico permite asomarse un poquito más en esa ventana que es el cosmos, un poquito más allá, ¿no?
Cuando descubrió Urano, el rey de Inglaterra, en la época Jorge III, le asignó una paga a Herschel que le permitió retirarse de su carrera de músico, y entonces se pudo consagrar completamente a la astronomía, y entonces se puso a hacer telescopios más y más grandes, ¿no? Los primeros grandes telescopios de la historia los hizo William Herschel. Llegaron a tener, como el que tenemos aquí reproducido en Madrid, varios metros, ¿no? El espejo a lo mejor tenía 1 metro de grande, y la longitud del tubo podía tener 8 o 12 metros.
En aquel momento era el telescopio más grande jamás construido, ¿no?
Así es, los primeros grandes telescopios de toda la historia. Y con esos telescopios, la gran revolución que hizo Herschel, además del descubrimiento de Urano, fue estudiar el espacio profundo. Fue el primer astrónomo que estudió con cierto detalle las nebulosas. Las nebulosas, objetos que son muy débiles, pero que tienen estructura, que son diferentes de las estrellas. Herschel se puso, junto con su hermana Carolina, como digo, utilizando estos grandes telescopios, se puso a hacer catálogos y vio por primera vez las nebulosas, que hoy sabemos que son espirales y que son nuestras galaxias, pero fue él el primero que se puso a estudiarlas y a catalogarlas.
En el siglo XIX se va a mejorar todavía más los reflectores con un nuevo tipo de movimiento del telescopio, porque hasta ese momento se podía mover únicamente verticalmente, ¿no es así?
Eso es. Hasta ahora todos los telescopios están hechos según lo que llamamos el círculo de azimut, es decir, según el horizonte, y luego se mueven en la paralela al plano del suelo, ¿no? En la perpendicular al plano del suelo, perdón. Entonces es un método que es complicado para compensar el movimiento de la Tierra. La Tierra, según se va moviendo, nos hace que las estrellas aparezcan como si saliesen por el este y se metiesen por el oeste, ¿no? Y entonces seguir ese movimiento con un montaje altazimutal, como según la vertical, según lo que se construía hasta entonces, era muy difícil. Pero he aquí que Fraunhofer, un fabricante de vidrios alemán, inventó una montura, lo que se llama la montura ecuatorial, que compensa con un solo movimiento el movimiento de la Tierra. El eje de este telescopio es paralelo al eje del mundo, y así, según se mueve el telescopio, con un único movimiento se puede compensar el movimiento de la Tierra. Y eso mejora mucho la calidad de las observaciones.
Bueno, eso lo hemos comprobado todos. Cualquier aficionado a la astronomía, cuando se pone a observar un objeto lejano, o por ejemplo un planeta, el movimiento de la Tierra, el movimiento del objeto lejano, sobre todo cuando hay muchos aumentos, hace que enseguida salga fuera del campo de visión, ¿no?
Eso, Y entonces gracias a... Pero ahora si uno tiene una montura ecuatorial...
Claro.
Con un único movimiento del motor, que sea la misma velocidad que va la Tierra, que compensa el movimiento de la Tierra, pues es muy fácil el hacer el seguimiento de ese objeto.
Y llegamos a 1845, donde se construye en Irlanda un super telescopio. Bueno, para aquella época un gran telescopio, el mayor, ¿no? De aquellos tiempos, el Leviatán.
Eso es, un telescopio que tuvo un espejo de 1.5 metros, si recuerdo bien.
1.83 exactamente, ¿no?
1.83, pues con ese telescopio Lord Rose, el constructor, estuvo estudiando en detalle aquellas nebulosas que había descubierto y había estudiado Herschel, y en algunas de ellas pues detectó la estructura espiral de las galaxias, que hoy nos resulta tan familiar en imágenes, en bonitas imágenes proporcionadas por los telescopios grandes o por el telescopio espacial Herschel, pues esas fueron vistas por primera vez con ese telescopio desde Irlanda.
Y otro aspecto importante del siglo XIX, a finales del siglo XIX, fue la introducción de la fotografía en la astronomía.
Absolutamente. Eso yo creo que tuvo una importancia tan grande como la propia introducción del telescopio, porque al introducir la fotografía, uno podía hacer exposiciones muy largas. Es decir, uno ya no estaba limitado por el ojo, el tiempo de respuesta del ojo, sino que podía hacer exposiciones del orden de minutos o incluso de horas, y podía observar así objetos que eran muy débiles, que pasaban completamente desapercibidos al ojo humano.
Pues le damos las gracias a Rafael Bachiller por explicarnos a detalle la historia de la astronomía moderna. Esta entrevista tiene una segunda parte que se los ofreceremos en el próximo programa, ya que hemos hecho un alto en el camino para hablar sobre la historia de la astronomía moderna, ya que esta disciplina científica cumple 400 años de su nacimiento, Juan Alberto.
Sí, cumple 400 años de su nacimiento y no nos podemos olvidar de ese próximo acontecimiento, hito en la astronomía, que es la futura construcción del telescopio extremadamente grande que la ESO puede ubicar en La Palma, en el Roque de los Muchachos.
Está en dura disputa con Chile, que aquí, la semana pasada, en el anterior programa, también hablamos sobre ese asunto a detalle con José Burgos, encargado de proyectos del astrofísico de Canarias. Y es un tema que vamos a seguir, como siempre, en el ALEF, la astronomía, y especialmente cuando toca temas canarias, como es Canarias un lugar importante en este campo científico.